RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero.
Punto de Encuentro.
Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Sean todos bienvenidos a nuestro programa Punto de Encuentro. Hoy vamos a hacer un programa delicioso. El tema nuestro van a ser las sagas. Estaremos haciendo una especie de conversatorio entre Andreína Rojas, Isaac Marín y Leonor Cabrera. En el máster nos acompaña Daniel Mejía. Espero disfruten, aprovechen nuestro programa y cualquier inquietud, pues se pueden comunicar con el correo leocomunica@gmail.com exactamente para este programa.
Bueno, como decíamos en el programa de hoy, vamos a tratar acerca de las sagas y este boom que están generando en nuevos lectores, en los jóvenes y adultos jóvenes. Para entrar en materia hay que especificar, bueno, ¿qué es una saga? Porque todos escuchamos las sagas Crepúsculo o Los Juegos del Hambre, últimamente Divergente. Pero hay que caer en cuenta que las sagas no es un género nuevo, es un género que nació en Escandinavia y luego en Islandia en el siglo XII y XIV. Estas se contaban historias acerca de héroes y mitos, eran historias cortas con un personaje principal que atravesaba un viaje de superación y luego venía pues a su región a traer todo ese conocimiento y esa sabiduría, un poco lo que nosotros conocemos como la travesía del héroe. Las sagas empezaron a estudiarse por los sabios daneses en el siglo XVIII por esa influencia en la cultura popular de la región de Islandia. Y hoy en día vemos cómo a través de tantos años, con El Señor de los Anillos, con J.R.R. Tolkien y Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, las sagas se vuelven un tema constante entre los jóvenes y no tanto.
A ver, uno podría pensar que las sagas son como actuales, ¿no? Como que llegan ahora, se tienen unos prejuicios, digamos, las personas que hemos amado la literatura por mucho tiempo, uno podría pensar que es un nuevo género que está incursionando y que pues realmente no se conoce el impacto, o sea, que está generando en los jóvenes. Sin embargo, hay algunos entrevistados que nos han contado sus experiencias frente a eso y pues a mí me parece interesante escucharlos y a partir de ahí poder hacer una, digamos, entrar más profundamente en el tema.
Especial de las sagas, ¿por qué llama tanto la atención a los jóvenes?
Pues yo creería que tienen una continuidad, entonces es lo que hace que tú leas, o sea, lees uno y quieres leer el otro, quieres leer el siguiente.
Ok, ¿cuál es su saga favorita?
Harry Potter.
¿Por qué?
No sé, es que yo creo que es un mundo tan amplio que como que te da la posibilidad de imaginar, de, no sé, es todo un mundo, Harry Potter es un mundo, a mí me gusta mucho Harry Potter y me gusta mucho El Señor de los Anillos.
Ok, ¿por qué?
Porque recrean un mundo realmente, por lo menos J.J. Tolkien, el tipo pues se inventa un mundo igual que J.K. Rowling.
¿Y qué piensa? Las sagas han tenido un éxito junto con el cine y toda esta explotación comercial. ¿Cree que de pronto eso es lo que ha ayudado a que se reconozcan? O sea, que este tipo de literatura por sí sola como que no tendría el mismo efecto que tiene si las vemos en películas.
Yo creo que sí, o sea, el cine realmente como que le ha abierto una posibilidad a la literatura. Por lo menos a las trilogías, a todas las sagas, porque pues sí, pues hay que ser conscientes de que los jóvenes pues no leemos, entonces si uno ve un libro gigante no va a leer, pero si ve las películas pues le van a dar ganas de leer el libro, entonces el cine pues sí le da una no sé, como una expansión a ese tipo de literatura.
Me parecen súper interesantes porque todas llevan como el desenlace de la siguiente, entonces uno siempre queda a la expectativa de qué va a pasar en la otra, y el final es el mejor porque se conectan como todas, entonces me encanta. Supongo los finales han sido los mejores para mí.
¿Cuál es su saga favorita?
Me gustó Crepúsculo, Harry Potter, Los Juegos del Hambre.
Okay, ¿hay algún personaje en especial con el que le gustaría identificarse o algo que le pasa a él que sería como muy chévere para transmitirlo en la vida real?
No, porque son como muy ficticias. Pues no me siento identificada con ninguno, pero sí, la que más me gustó es Harry Potter.
Bueno, escuchando aquí a los entrevistados, encontramos, bueno, para mí es una sorpresa encontrarme como con toda esa posición que tienen los que leen este tipo de sagas tan positiva. Además, encontrarse reacciones en las que ellos están aprendiendo, encontrando un nuevo conocimiento y una relación con el mundo, pues uno pensaría, sí, que puede ser de ficción, pero realmente hay elementos concretos como la escritura, la redacción, la imaginación que se están desarrollando en los jóvenes. ¿Qué tipo de jóvenes son los que leen estas sagas? O sea, en rango entre qué edades, ¿por qué preguntémonos por qué se aficionan? O sea, ¿qué es lo que los atrae, que hace que ellos repitan y repitan? Además, la relación que desarrollan con el cine, me parece que es un fenómeno delicioso que podríamos estar viendo en ellos.
Exactamente, bueno, las personas que leen este tipo de sagas, pues es un grupo muy heterogéneo. No hay una edad específica. Tenemos sagas que pueden ser atrayentes para jóvenes de 14 años, como Harry Potter. Millones de jóvenes se incursionaron en el mundo de la lectura a través de este mundo imaginario de la escritora británica. También tenemos otro tipo de lectura, ya como Cazadores de Sombras o Juego de Tronos, que son para un público un poco más adulto, entre los 20, 25, 30 años, 35 años. Son mundos imaginarios que tienen ese conflicto primario. Como le decíamos anteriormente, se trata de que estos protagonistas son guía para el mismo lector en una travesía donde ellos empiezan a recorrer y empiezan a transformarse pues en lo que realmente pueden llegar a ser. El experto en narratología W. Benjamin nos hablaba que esta experiencia del narrador se torna a su vez en experiencia para el que escucha, para el oyente. El que escucha vive otra vez la experiencia, y en ese sentido podríamos decir que el oyente, en este caso el lector, es capaz de recordar lo que no ha vivido, la experiencia que no ha experimentado, pero que le ha sido transmitida a través del relato. Este es un ingrediente que tienen las sagas que cautiva a sus lectores. Es el querer posesionarse en cierta forma en estos mitos, en estas travesías del héroe, y hacer hacia ellos un mundo imaginario. Pero es un mundo que a la vez en otro tipo de lecturas nosotros lo vemos que se ajusta muy a la realidad que tenemos. Como decíamos anteriormente, Harry Potter. Harry Potter es un chico que tiene que enfrentar la muerte de sus padres, pero todo esto transcurre en nuestra época actual. Él traspasa un mundo de imaginación, pero lo hace desde aquí, desde nuestra propia realidad. En el caso de Harry Potter, creo que ese es un factor muy influyente para los lectores, empezar como a hacer esa comparación entre esos mundos imaginarios que alternan con el nuestro. Y en cierta forma es un escape hacia la imaginación, puede ser también un escape hacia los propios conflictos. Las personas que son un poco más detractoras de este tipo de literatura lo ven de esta manera.
Hay un cambio generacional y en las lecturas que se van generando, pero tiene que ver seguramente también como con el nuevo mundo, con la cultura urbana, con las ciudades de rascacielos, con las tecnologías y con todo el acceso a la internet y a las redes sociales, que van configurando como estos nuevos mundos y estos nuevos géneros de la lectura.
Exactamente. También obviamente encontramos posiciones que no están a favor de este tipo de literatura y que sienten que este boom y que este auge ya los tiene absorbidos. Escuchémoslos a ver qué opinaban.
¿Cuál es su percepción acerca de las sagas de juveniles? ¿Le gustan, no le gustan, la temática?
No me gustan porque me parece que es muy boba la forma de cómo los dibujitos quieren enseñarle a los niños. Entonces yo casi no veo eso.
Ok, y de pronto con películas como Crepúsculo, Los Juegos del Hambre, este tipo de películas que están como muy en boom, pues Divergente, ¿qué opinas de ese tipo de películas?
Pues que los niños pequeños, o bueno, la adolescencia, quiere como estar en ese mundo que Crepúsculo y todo eso. Pero a mí esas películas, bueno, digamos Los Juegos del Hambre me parece algo chévere y agradable, pero lo que es Crepúsculo, esas historias, es algo muy ridículo para ver, y pues las niñas pequeñitas están, ay, yo quiero un príncipe así, y eso es muy malo.
¿Cuál es tu opinión acerca de las sagas literarias juveniles?
La verdad, pues a mí no me llaman la atención.
Y de pronto es como un poco harto, como o sea, personas a las que no les gusta como este boom todo el tiempo comercial, de que si son las películas o los libros, o que mucha gente está como muy enredada, muchos jóvenes en todo este rollo de las sagas literarias.
Sí, se vuelve como una adicción, me parece.
Esta nueva literatura, este género literario se ha distanciado bastante de un género anterior que marcó un largo periodo en la historia de la humanidad, y es la literatura de la poesía romántica, pero también vino un periodo que marcó principalmente las corrientes latinoamericanas, y es la literatura crítica, la literatura social, que hay unos referentes a nivel mundial, como Gabriel García Márquez, que mezcló la literatura poética, ese género mágico de la literatura, con la crítica y con la crítica dura, que fue un aporte a la humanidad y a la literatura desde Latinoamérica. Y están también las narraciones, la narrativa de Germán Castro Caicedo, Vargas Llosa, por supuesto, William Ospina, que son un género de literatura crítica y fuerte. Hoy, en las nuevas generaciones, los jóvenes, entonces han tomado un poco distancia, pudiéramos decir, de este tipo de literatura, para entrar en eso que Alessandro Barico, un importante crítico de la literatura, pues los ha denominado como los bárbaros a esta nueva generación. No entraríamos tanto como en ese espacio bastante movedizo. Y para conocer un poco de la opinión, vamos a conocer el concepto de un conocedor del tema, de la tienda de Panamericana.
Señor Telles, desde su percepción acá en Panamericana y encargado pues de la sección de libros, ¿cuál es el efecto de las sagas literarias juveniles, hablando comercialmente? ¿Qué tan vendidos son estos libros?
Bueno, comercialmente son muy vendidos y son títulos que para el tipo de público juvenil se hacen muy interesantes, son temas muy buenos, y esto hace que comercialmente sea muy, muy, muy interesante. Ahora, como cultura, también es muy bueno porque hace que el tipo de joven ya se va a enfocar más hacia la lectura que hacia otras cosas. Entonces eso hace que sea muy importante ese tipo de literatura.
Hay personas que piensan que de pronto esta literatura, si bien los jóvenes están leyendo, de pronto no es como la más adecuada, porque hay temas de mucha ficción, de amores como muy contrariados. ¿Eso puede dificultar la lectura, o puede creerse que de pronto no es una lectura como de calidad con respecto a otros títulos?
Pues con respecto a lo de la calidad, puede ser. Hay títulos que obviamente van a dejar mensajes más positivos que otros en los jóvenes. Hay otros que pueden afectar psicológicamente el resultado de una novela. pero lo que hay detrás importante de eso es que ya son jóvenes que no se van a dedicar de pronto a estar en la calle sin hacer nada, que de pronto van a empezar a incursionar en las drogas, sino que ya van a encontrar en el hábito de la lectura otro hobby, y eso es lo realmente importante. Ya que hayan libros con títulos a menos o no, pues eso ya los escoge cada uno, pero en la parte psicológica puede que haya unos más afectivos, otros de pronto un poco más dolidos, pero igual son los temas que se están vendiendo, a ellos les gusta leer eso y pues es, me parece importante.
Este boom de las sagas principalmente viene de escritoras norteamericanas y británicas. ¿Hay de pronto este tipo de escritores en Latinoamérica?
Muy pocos realmente, muy poco. Inclusive en Colombia ya solo sobresale una, que es Carolina Andújar. El resto, como tú lo dices, son británicas o norteamericanas, cada una de pronto desde su visión mágica, ¿sí?, desde su cultura, y eso ha hecho que en Sudamérica, por la falta de autores, se vendan demasiado ese tipo de autores.
En el caso de Carolina Andújar, que es la escritora colombiana que maneja este tipo también de sagas, ¿hay alguna diferencia en la lectura entre ella, entre cómo plantea estos mundos ficticios con respecto a las otras autoras?
No, también escribe novela gótica, ¿sí? También deja volar la imaginación. Cada una de ellas se transporta de pronto o hacia sus culturas o hacia el mundo gótico, y cada uno lo reflejaba en sus libros, pero no hay mucha diferencia con las autoras norteamericanas ni inglesas, sino no, al contrario, es una muy buena literatura, y para ser colombiana se vende demasiado, ya que en Colombia desafortunadamente siguen más a los extranjeros que a los autores propios.
Ok, ¿alguna saga que usted recomendaría para los jóvenes?
Si se trata de literatura juvenil, sí, pues la saga de Carolina Andújar, que es de vampiros, es muy buena, es gótica también, Crepúsculo también es una muy buena lectura, pero pues obviamente cada uno de sus jóvenes tendrá que saberla interpretar y llevarla hacia el escenario que más le convenga.
Bueno, aquí encontramos que lo que nos está contando el señor de Panamericana es que las ventas son grandes, o sea, hay un gran público que está leyendo. Uno, se me ocurre hablar, por ejemplo, cuando se dio el boom latinoamericano. En el boom latinoamericano, Carlos Fuentes, Jorge Amado, todos vendían porque era un boom, era un momento. Se podría decir que esto es como la época del bestseller en este instante. Sin embargo, mirando los tipos de literatura y de acuerdo con lo que nos comentaba Isaac hace un rato, de la literatura social, de Gabo y de, bueno, de todos estos autores, uno, ¿cómo lo puede diferenciar? O sea, encontrarnos con las sagas hoy en día es como encontrarnos con la Odisea, de donde estaban todas las historias de los héroes griegos, donde se pasaba el Olimpo, donde los dioses eran protagonistas principales y donde el hombre era un ser humano insignificante que tenía que luchar muchísimo para lograr la gracia de los dioses. O sea, entonces uno podría pensar que las comparaciones entre literatura como la Odisea, como esta de los caballeros, de los héroes, con la literatura social, pues las hay, porque son otro tipo de héroes, las hay, pero no sé hasta qué punto lleven a un pensamiento crítico, a un pensamiento propositivo, que realmente el joven entre con elementos, con argumentos para moverse en un mundo que cada vez es más complejo. Entonces, a mí me gustaría que de pronto conversáramos un poquito de las características de este tipo de literatura, o sea, cómo está estructurada, qué es lo que hace que llegue, para poder entender un poquito. Pues la mayoría conocemos cómo escribió Gabo, cómo escribieron nuestros autores literatos colombianos o latinoamericanos. Entonces, de pronto entender para un público que sea mayor, cómo es la estructura narrativa de este tipo, de creo que sería algo importante.
Claro, en este sentido, pues lo que hablábamos hace unos instantes al inicio del programa, estábamos hablando de que las sagas, pues primero que todo, no eran un fenómeno reciente. Hablábamos de que tienen siglos, y el mismo Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, hablaba de esa subcreación que tienen estas sagas, de ese rasgo característico de ese mundo imaginario en el que puede el narrador crear mundos totalmente distintos. La profesora Gloria García Rivera, que es una experta en literatura infantil y pedagogía, también se refería a este tema y nos presentaba algunos rasgos de estas narrativas de las sagas, como estos pueden ser la hibridación de géneros y estructura elástica. ¿Esto a qué se refiere? Habla precisamente de que no hay una estructura sólida, de que hay una mezcla constante en la narrativa. O sea, podemos encontrar cuentos, podemos encontrar novela, leyenda. todos estos géneros se juntan alrededor de las sagas y son válidos para los escritores. Encontramos las imágenes cosmológicas que hablan de esa unión entre el mito y un mundo autosubconsciente, lo que hablábamos hace un momento, de que estos mitos como los de Homero en la Odisea y todo esto vuelven a lo mismo, vuelven a hacer esa travesía del héroe, ese viaje que tienen los protagonistas y esa transformación que busca cada ser humano. Por supuesto, también en las sagas encontramos un rasgo que es la iconotextualidad, que hace referencia a esa creación de mapas, de razas, de lenguajes, todo esto para complementar ese mundo donde el narrador crea su historia y donde lleva al lector y lo sumerge en estas formas de contar nuevas versiones de vida. En un principio las sagas no solamente referían a mitos o a leyendas, también se utilizaban para contar historias de los santos o historias de los reyes, pero todo así con ese elemento de esa transformación de la persona común, ¿sí? Como el héroe, como el que llega a dar algo más hacia su comunidad. Y por último, dentro de los rasgos, pues también podemos mencionar las imágenes culturales, que hace referencia a los arquetipos recurrentes tomados de la mitología, especialmente la indoeuropea. Entonces, todos estos elementos hacen que las sagas sean atrayentes, que se diferencien de otro tipo de literatura. Pero para continuar con este tema, vamos un momento a una pausa y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, pero uno pensaría que digamos, el éxito que están teniendo las sagas ahorita es como un fenómeno, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que permiten que eso se dé?
Bueno, en este sentido podemos mencionar primero que todo las adaptaciones a cine y televisión. Hay que recordar que muchos de estos libros han llegado a la pantalla grande y en adaptaciones. Lo vimos con Crepúsculo, que salió en el 2008. Se terminó la última entrega de esta escritora norteamericana, Stephenie Meyer, y en el año en que ella entregó su último libro de esta saga, se estrenó la primera película. Entonces esto desató un boom completo hacia ver en la pantalla grande, en el cine, estos personajes que durante noches, las jovencitas especialmente, pues se habían imaginado. Hay que tener en cuenta que las adaptaciones se permiten básicamente también por un avance en tecnología. Hay que recordar que las sagas básicamente tratan temas fantásticos y con todos estos avances que vemos hoy en día de efectos especiales, pues se hace posible traer muchas de estas historias a la pantalla, tanto chica como grande. Escuchemos a algunas de las personas que nos dieron sus impresiones acerca de la relación el libro y la película.
¿Cuál es su opinión acerca de las sagas literarias?
Son muy interesantes. Lo que como que se penetra uno mucho en la lectura cuando comienza a leerlo y eso, son chéveres.
¿Tiene alguna favorita?
Pues yo no sé si eso es una saga, ¿sí?
¿Cuál? 50 sombras de Grey.
¿Sí? Esa sí. Sí, de hecho me terminé de leer ayer 50 sombras de Grey.
¿Y está esperando la película en
febrero? Sí. Sí. Ansiosa.
¿Y cómo es ese manejo de la expectativa cuando ya conocen la historia a través de la lectura del libro y esperar la película? O sea,
pues yo creo que, o sea, es algo interesante por lo que uno quisiera como conocer más a fondo a los personajes y ya viéndolos pues es como más interesante. O sea, ya uno se mete más como en el en la historia, digo.
¿Cuál es su opinión acerca de las sagas literarias? ¿Qué opina de ellas? ¿Le gustan? ¿No?
Depende mucho del género. Hay sagas que sí me parecen muy chéveres, como Harry Potter, como El Señor de los Anillos, pero hay otras pues que no me llaman mucho la atención. Por ejemplo, Crepúsculo nunca me llamó la atención. Yo creo que eso más que todo va en el, como en el tipo de historia, como enreda a la persona.
¿Será que en las películas se alcanza a dimensionar o a traer la esencia de los libros hacia las películas?
No, yo creo que el libro a ti te estimula la imaginación. La película a veces te da todo como muy masticado. Entonces es preferible leer el libro porque te estimula la imaginación, te enseña a redactar, te da muchas otras opciones que la película no te la da.
Okay. Bueno, muchas gracias.
Esa relación estrecha libro-película también se facilita y la impulsa el acceso a las redes sociales, a todo el conjunto de las tecnologías. Es decir, los chicos, las multitudes que leen, tienen sus blogs, tienen sus grupos, pero también tienen acceso fácilmente al cine. Y la película les fortalece también buscar otros escenarios de esta lectura.
Así es, también vemos en este fenómeno de las sagas un componente, y es que junto con las adaptaciones y con el uso del internet, de estos blogs, de estas páginas especializadas acerca de las sagas literarias, encontramos detrás de esto a un lector activo. Este lector activo que a través de esa comunidad virtual puede hacer parte de ese mundo. Están también los juegos de roles, muchas cosas se desligan de este fenómeno de tramas de las sagas literarias. Este lector activo es un lector que busca hacer parte de esa historia, es un lector que también quiere traspasar esas fronteras del libro, quiere empezar a escribir su propia historia, y en muchos casos los vemos que retoman algunos personajes, especialmente pues los personajes principales, y ellos hacen unas especies de series y de continuidad de lo que les gustaría ver, de lo que le pasa a sus personajes favoritos. Las sagas son un fenómeno extenso, es un fenómeno que en mi opinión pues va a tener para rato mientras esté esta dualidad con la parte comercial, con la parte mercantil. Hoy en día vemos no solamente la película, el libro, vemos los juguetes, vemos los videojuegos y vemos una serie de elementos de mercadeo que impulsan aún más este fenómeno. No podemos asegurar qué tanta influencia negativa pueda tener. De pronto, para los críticos de las sagas y que los ven como una literatura muy superflua, pueden ver que precisamente ese mercadeo constante daña la calidad de la lectura. Obviamente, pues hay historias reconocidas, hay historias que dan paso a grandes aventuras con escritores que, más allá de las millonarias ventas que no se pueden negar, con Susan Collins con Los Juegos del Hambre, o con Verónica Roth con Divergente, o la misma Stephanie Meyer con Crepúsculo, son autoras que han ganado millones y millones de dólares, pero hay que mirar realmente con lupa si esta relación del mercadeo puede afectar la calidad de las sagas como un elemento literario.
Bueno, yo creo que el tema muy interesante, el que hemos trabajado hoy, es un tema que tiene, no sé, muchas más aristas que aquí lo tocamos y que nos aporta para, sobre todo, la academia en la parte de literatura, que es un nuevo género que está y que no lo podemos clasificar. Creo que pues desde que lleve lectura, desde que tenga la posibilidad de lectura y que tenga la posibilidad de que tengamos otra mirada, es válido, ¿no? Habría que mirar un poco más cómo es el avance, hacerle un seguimiento, a ver si realmente cuál es el impacto y qué tipo de generación es la que nos va a estar construyendo.
Exacto, y para cerrar, pues podemos mencionar al catedrático en didáctica de la lengua, Eloy Martos, que nos habla precisamente de esto. Dice que en las sagas, a través de los mundos y de los personajes de las fantasías épicas, el ciberpono, las sagas urbanas, se plantean interrogantes y universos alternativos que son importantes no solo como formas de ocio, sino como recursos para el desarrollo de la imaginación, del pensamiento crítico y de la cultura alternativa. Ya está en cada uno de nuestros oyentes, si se quieren involucrar en todo este mundo fantástico de las sagas. Lo importante es, como decía Leonora anteriormente, que empiecen a construirse ese hábito de lectura. Para eso los invitamos a consultar las páginas de Ciberoteca, www.ciberoteca.com, Fundalectura, www.fundalectura.org y www.prensajuvenil.org, donde pueden encontrar gran contenido acerca de las sagas. Los libros, los textos, críticas y estudios que se han hecho de este tema.
Pues los dejamos con las sagas y los esperamos en un próximo programa con temas interesantes.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero.
Punto de Encuentro.
Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad.
Solo aquí en Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.